Pasan 10 minutos de las 10 de la mañana y como les anuncié la temprano, las condiciones del tiempo han mejorado sensiblemente. Ya estamos en los 12 grados. Y acá adentro, dice Connie, que hace un calor impresionante, así que prendamos el aire acondicionado y continuemos con la tertulia. Con Daniel Buquet, Conrado Hughes, Karina Novarese y Marcelo Pereira, quienes les propongo ahora, bueno, irnos un poco fuera del país, donde seguramente va a ser bastante más calor además. ¿Qué les parece si comentamos algo a propósito de esto que ocurrirá el próximo domingo, cuando en Brasil tengan lugar las elecciones presidenciales? El favorito sigue siendo el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva, aunque en las últimas semanas su principal contrincante, Geraldo Alckmin, ha descontado parte de la ventaja que se llevaba. Pero además en los últimos días varias encuestas muestran un retroceso en los apoyos con los que cuenta Lula, y se piensa que este problema puede estar precisamente en que, algunos problemas también ha tenido su entorno en cuanto a denuncias de corrupción que se han hecho desde, digamos, la orilla contraria, ¿verdad? Pero el tema es que por el momento nadie duda, o pocos dudan, de que sea Lula el próximo presidente.
Yo relativizaría bastante el descenso de la intención de voto por Lula. Efectivamente, entre el viernes y el sábado creo que se difundieron en Brasil hay tres empresas importantes, Ibope, Datafolia y Vox Populi. Creo que coinciden en una baja dos puntos, en otra un punto, pero coinciden en términos de que algo bajó. De todos modos, si uno mira las mediciones a lo largo de los últimos meses, observa que Lula ha estado moviéndose en el entorno del 50%, algunas veces por algún punto por debajo, algunas veces algún punto por encima. Datafolia, que presenta los datos eliminando a los indecisos, e incluso aquellos que dicen que van a votar anulado y en blanco, o sea que presenta los datos solo con los encuestados que tienen una opción por un candidato presidencial, le está dando aún con este descenso un 55% de los votos.
Es como se cuenta ya, ¿no? Por el tema de la primera vuelta, creo que no cuentan los anulados.
Exacto. Hay que superar la mitad de los votos válidos, ¿verdad? Claro. Y además allí tenés indecisos. En la encuesta no es que sean todos blancos y anulados. La mayoría, en realidad, aún no ha decidido o incluso no quieren decir a quién van a votar. Entonces, si bien hay un 48% que dice que va a votar a Lula, si vos a eso le agregás, primero eliminás los indecisos y le agregás algún indeciso que opta finalmente por Lula, yo creo que está cómodamente por encima del 50% y que el pronóstico más razonable, sin decir, bueno, tengo una certeza absoluta, es que va a ganar en la primera vuelta con algún punto por encima del 50%, ¿no? Uh-huh. Es cierto que este último descenso de uno o dos puntos puede ser un
acercado al umbral.
No, puede ser una consecuencia de este último caso donde, en particular, su jefe de campaña fue acusado de estar planificando una maniobra para enchastrar opositores, justamente, en temas de corrupción. Lula sigue, digamos, con su característica de teflón. En principio, es decir, no se le pega nada. Pero bueno, estamos a muy pocos días y creo que es muy difícil que el escenario electoral tenga una modificación
radical. En el Uruguay, yo siempre que hablamos del Brasil, digo lo mismo, pero lo repito hoy porque es la perplejidad de que tan cerca del Brasil y tan lejos de entender su política. Y tan lejos de entender su política, yo creo que tiene dos vertientes. Una, porque realmente es muy distinta a la política uruguaya. Los grandes partidos del Brasil son el más viejo partido del Brasil es el partido de Lula, que él fundó, y no tiene 40 años. Y por otro lado, nuestra comunicación con el Brasil, nuestro vecino mayor del Mercosur, es prácticamente, en términos informativos, nula. Esta radio, que es muy esforzada en darle a sus escuchas la mejor calidad de información, nos comunicamos dos veces por semana con una persona que nos ayuda a entender. Las revistas brasileñas de información, para decir una, Veja, se venden en dos kioscos de Montevideo, o tres, y valen una fortuna. Es más caro que el Economist de Londres comprar en una... Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, los diarios brasileños, salvo creo que en la embajada y 20 brasileños más, nadie los lee. Yo digo, y son bastante, no tienen un sistema. Yo en general el que leo es Ronaldo Brasil, y no es fácil de encontrar allí toda la, digamos, entender y seguir la política brasileña. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando ahora? Que el segundo, es decir, si uno sale y hace una encuesta, y estoy adelantándome a lo que, bueno, ¿qué teme usted que podría pasar si en vez de ganar Lula, ganara Alckmin? Y entonces la respuesta de los uruguayos sería que se trata de un digestivo. No, tiene nombre de medicamento.
De pastilla.
Por eso, tomate un Alckmin. Nadie tiene ni idea quién es, qué es lo que dice. Por ejemplo, toda la información que es de agencias llega al Uruguay, lo que habla es qué dicen las encuestas. Ninguno que dijo Alckmin, ¿cuáles las diferencias? En estas cosas hay que guiarse.
Argentina, ¿no?
Por supuesto, la Argentina. Somos capaces de identificar, sea porque aparecen en los shows televisivos, porque bailan o cantan por un sueño, o porque aparecen en los escandaletes, pero de todas maneras conocemos hasta diputados de cuarta de la Patagonia kirchneriana. Pero del Brasil no sabemos nada, salvo nuestros amigos del norte uruguayo, que siguen la política. Acá los canales de cable no incluyen, en lo estándar, no incluyen televisión brasileña.
Pero ¿quién tiene la culpa? La culpa tiene Odorico Paraguazú.
Ajá, bueno, explícamelo.
Pero admitamos, digo, entonces, yo lo que digo son los escandaletes, como tú decís, que también tienen que ver con Brasil.
Son fantásticos.
En cuanto a denuncias de corrupción, nos han llegado.
Sí, pero no entendemos nada.
No entendemos nada.
Es decir, no sabemos cómo el jefe de campaña de Lula, es decir, más allá de que Lula tenga una extraordinaria personalidad, que cuando toma copas además dice cosas divertidas y luego las cuentan en libros, no entendemos cómo puede ser que alguien que tiene esas circunstancias, que su jefe de campaña aparece implicado en un negocio turbio, y como dice este señor Alckmin, por mucho menos que eso, a Color de Melo le hicieron la boleta.
No fue menos que eso,
no sé, porque después si sumo el Mel Salão, más las fiestas pantagruélicas del nene de Lula, más el trato que la señora de Lula le da a las empleadas domésticas del Palacio del Plan Alto, yo digo, esto en el Uruguay, por ejemplo, nos causaría...
No están ni por empleadas domésticas.
No, bueno, pero es que esas son las cosas que más atraen al público. Porque además,
más doméstico que
en todo caso, no digo, yo no tengo la seguridad de que el sistema de los caciques del Nordeste, que representaba Color de Melo, fuera mucho peor que esto otro. Y sin embargo, Lula va a ganar. Y lo otro, bien importante, los mercados están con una tranquilidad pasmosa, y eso es la señal de que saben cosas que nosotros no sabemos.
No, te decía... Odorico Paraguazú era el personaje de la telenovela El Bien Amado, la primera telenovela color.
No sigo
ni una. Sacó la Globo, exitosísima, con música producida por todo lo alto, con un elenco espectacular, con Wilker, con música de Vinicio y Toquinho. El tema es que, como las telenovelas brasileñas tienen una calidad muy alta, y los canales uruguayos, que también son los dueños de la televisión por cable, hacen muchísimo negocio con las telenovelas brasileñas, de ninguna manera quieren que en la señal por cable estén en tiempo real las novelas brasileñas.
Pero eso pasa lo mismo con la Argentina, igual no,
no
vemos
pasa con... lo mismo. Sí, porque...
¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Y la monita que te crees que es?
Pasa lo mismo en el sentido de que los canales de aire de Buenos Aires,
por supuesto,
o sea, Telefe, Canal 13...
Y Canal 9, mire.
Sí, pero
no están en el cable.
Sí, en la del interior
están.
Claro, sí, están en algún cable.
Es muchísimo menor. Acá te están pasando novelas que terminaron hace un año en Brasil.
Bueno, pero ¿dónde se fueron, señores? No, volaron.
Por eso él está explicando por qué no tenemos...
Eso es parte de la podemos opinar los uruguayos de la política brasileña.
En la señal de televisión, que es lo que determina gran parte del circuito informativo... no entran los canales brasileños porque con ellos entraría la imposibilidad de seguir comprando un año o dos atrasadas las novelas y venderlas por nuevas.
Pero de todos modos, podrían sepa cómo pasar, por ejemplo, Bande 24 horas.
Claro,
¿no?
Sin novelas.
Así como vemos TN, que es un canal argentino, Bandeirantes tiene su canal 24 horas que pasa
este
noticias.
Tema de lenguaje.
Lo que no. Yo creo que piensa
que la barrera
es tendría muy baja audiencia.
Sí, sí. Es una gran desgracia que no entendamos nosotros la política brasileña, me parece. De cualquier manera, hay también algunas cosas. En realidad, esta última acusación contra el entorno de Lula no es un escándalo de corrupción, por lo menos, salvo que se demuestre, cosa no se ha demostrado,
de malas prácticas
que acá políticas. Se usó dinero del gobierno para comprar... datos de campaña. Es una cosa muy fea comprar datos para denunciar a un opositor, pero en realidad eso no constituye un acto de corrupción, constituye un acto de chanchés político.
Pero es,
digamos,
un mini Watergate, en realidad, si te lo pones a pensar, por funciona supuesto. De la misma manera.
Richard Nixon presentó su renuncia luego de quedar abrumado porque claro. le había crecido la nariz de decir tantas mentiras con relación a lo que habían hecho, contratar unos plomeros para que se metieran claro. en el edificio donde vivía Enrique Iglesias y sacaran los documentos lo de los antecedentes de un candidato
es que demócrata. Había utilizado para eso.
Mucho después.
Había utilizado para
no,
eso.
Pero el Watergate, porque es un lugar clásico claro, de Washington.
Pero no era el Partido Republicano el que había hecho eso, sino los Servicios de Seguridad del Estado. Sí. O sea, ha cambiado un poquito la cuestión.
Sí, Gordon Liddy, no. una ex agente que paseaba por Montevideo. Claro.
Tengo dos mensajes que me gustaría.
No era una actividad privada del Partido Republicano, no.
Y ahora, esto es la de campaña, tenemos toda la sensación de que sí. tampoco el asunto de las ambulancias, de esto y del otro, son no todos sé, con plata no, del
yo
Estado,
voy,
por Dios.
Yo voy a lo que está aprobado. La otra cosa es que me parece que el problema es que hay que entender es que los indicadores del gobierno de Lula dan muy bien.
Sí.
Entonces eso hoy también es parte fantástico. Del ministerio por el cual la gente no quiere votar de nuevo.
Creció 2,8 en vez de 2,1, que era el último periodo de Fernando Enrique Cardoso. Bajó
mucho la
y con eso Jorge Valle daría un porcentaje extraordinario.
A ver, vamos a dejarle
durante
a
el gobierno de Valle la pobreza hizo después... todo lo contrario que durante el gobierno de Lula.
Porque va por el mismo camino de lo que acabas de decir, por lo pronto Laura de Colón, que dice, conozco bastante Brasil, y la popularidad de Lula está sobre todo porque las obras sociales que ha hecho son impresionantes, sobre todo en el Nordeste.
Sin embargo, están los datos de la Fundación Getúlio Vargas, que es muy muy bien considerada, muy seria, que sí, dicen que la pobreza se redujo 19%, que la renta media subió, que eso es muy importante, pero que sin embargo la imagen de Lula, no la imagen y los votos de Lula, no se sustentan únicamente en las clases más desfavorecidas, sino en todas las clases, incluyendo los niveles educativos más altos. Y que además se habla, por allí una de las consultoras hablaba de que es un voto muy razonado y muy meditado luego de estos escándalos de corrupción y que siguen apoyando a Lula, con lo cual estoy de acuerdo con estos actos de corrupción, no es lo mejor que le pueda pasar, pero sin duda este hombre tiene una imagen, por ahora, prueba de balas.
Es que yo creo que todos los sectores sociales se han beneficiado en una mayor o menor medida de las políticas del gobierno y de la buena fortuna también del gobierno, ¿por qué no decirlo? Y no hay razones para que haya un sector social, por ejemplo, los ricos, que también han incrementado su renta en este periodo, para estar en contra. Políticas ortodoxas en el ámbito macroeconómico, políticas que favorecen la inversión.
Eso para mí es la clave que explica todo lo demás.
Por lo tanto, no hay... Y políticas sociales distintas que otros gobiernos, sí, pero... con mayor sensibilidad social, que han sacado de la pobreza a mucha gente y que han hecho que la renta de los sectores más desposeídos sea la renta que más ha subido en este periodo, incluso en detrimento de algunos sectores medios.
Pero con FOME Cero no pasó un corno, ¿no? Digo, fue el gran anuncio. Yo tengo perfectamente claro que hablamos de estos temas hace 4 años, cuando las elecciones que ganó Lula, en aquel momento, en un triunfo más reñido, pero además estaba el gobierno de Fernando Enrique y tenía su propio pollo, etcétera. Y ahora, Alckmin, que es pollo del partido, no pasa nada. Y por otro lado, el tercer candidato, es decir, el que decide en última instancia el resultado en segunda vuelta, si llegaran a la segunda vuelta, es Eloísa Helena, que es la recontra ultra, ¿tá? Esa balsa a la cuarta potencia. Entonces, y tiene 7%, o sea que Brasil es un país fantástico.
Un detalle importante es que la designación...
Hay, pero están en otros partidos.
La designación de Alckmin, como le dicen los brasileros para facilitar la pronunciación...
Claro, porque no pueden pronunciar 3 consonantes seguidas.
Tiene que ver con que el Partido Socialdemócrata previó claramente que iba a tener una derrota electoral. Y José Serra, que es su figura de mayor peso político en aquel momento, Serra triplicaba a Alckmin en las encuestas de intención de voto en Brasil.
Lo vamos a quemar.
No competir en esta ocasión.
Para el 2010.
Es decir, hoy por hoy no hay un escenario de competencia electoral y ya se podía predecir con mucha anticipación que Lula iba a ganar cómodamente.